Rebeca García te ofrece 2 horas de radio de verdad con invitados, tertulias, actualidad. Si quieres saber todo lo que pasa en nuestra región y en España, sintoniza Teiba FM en la 89.1. Rebeca García te espera de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde.
¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí otro día más en Teiba FM, en vuestra casa, en Buen Día. Hoy vamos a tratar el tema del acoso escolar, del bullying, del ciberbullying, que está tan de actualidad. Para ello tenemos con nosotros a Graciela Gómez, educadora social. Graciela, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también, por supuesto, a nuestra filólogo Carmen Castillo, que nos acompaña. Pues esta mañana el tema que nos preocupa, como adelantábamos hace un momento, es el acoso escolar, el bullying, el ciberbullying en todas sus variantes. Vamos a empezar con Graciela. Graciela, cuéntanos, ¿qué indicios nos hacen sospechar de que existe acoso escolar?
Bueno, muchas veces el acoso escolar no se muestra como bullying propiamente dicho, ¿no? Porque, bueno, ¿quién no ha sido insultado, quién no ha sido machacado por sus compañeros por ser diferentes o por tener una característica física distinta a los demás? Realmente es muy difícil de detectar y muchas veces ya es tarde o el acoso ya está muy avanzado. Entonces, ahí tenemos un problema muy, muy grave.
Fíjate, puedo interrumpir, hay una cosa que me ha llamado la atención. Dices, ¿quién no ha sido insultado? ¿Quién no ha sido? Viéndolo como algo normal. Entonces, es difícil de detectar. Yo lo que pienso es que nadie tiene que ser insultado. Y que no se puede ser insultado. Y que no se tiene que ser insultado.
Por eso digo que...
¿Por qué un insulto lo vemos como normal?
Pues ese es el kit, que lo vemos como normal.
Ese es el tema. ¿Por qué vemos un insulto como normal? Mirad, a mí en una ocasión una persona hablando del maltrato me dijo, la primera desde luego la llevas porque no te lo esperas, pero la segunda es culpa tuya.
Por permitirlo.
Claro, por esperar. Muchas veces es que es difícil, es decir, a ti alguien, un amigo íntimo, un amigo del colegio, un amigo con el que te llevas muy bien, te insulta y te da un empujón. Como es la primera vez, no te lo esperas. Pero claro, el decir la segunda es culpa tuya porque estás esperando a ver si pasa. Pero ¿y cómo eres tan rotundo, tan radical y decir esto ya no vuelvo a permitirlo, yo ya me marcho? Por ejemplo, en un matrimonio, ¿no?
Es que es lo mismo.
Es que, entonces, que eres muy radical por no dar una segunda oportunidad, tanto que hablamos de que no se puede ser tan radical, que hay que dar una oportunidad, que la reinserción, que... Es decir, está todo como muy mezclado. No sabemos ni cómo actuar, Gabriel.
Claro, ese es el problema, ¿no? Que no hay pautas de actuación.
Ahí está.
Lo que decimos son cosas de niños. No son cosas de niños. Un maltratador, una persona maltratadora. No, me quiere mucho. Está avanzada, no lo va a volver a hacer.
Es un momento puntual, se le ha escapado de las manos.
Claro, en la sociedad en la que estamos son los
mimbres.
Los mensajes que nos llegan.
Los mimbres que hacen el cesto, ¿no?
Claro.
A mí es lo que me da mucha rabia cuando se dice, es que esto ha pasado toda la vida.
Esto es cierto,
de toda la vida.
Es cierto.
Y por el hecho de que haya pasado toda la vida, tenemos que continuar permitiéndolo.
Lo que yo creo es una cosa. Mira, yo con mi edad, vosotras sois bastante, muchísimo más jóvenes. Yo creo que es cierto que ha pasado toda la vida, pero que no, bajo mi impresión, no sé lo que pensará el resto de la gente y tampoco quiero imponer mi opinión. Pero yo creo que era bastante más suavizado. Es decir, ha pasado toda la vida, pero era menos agresivo, era como que no llegaba a los finales que está llegando hoy en día, ¿no? Que se quedaba en un insulto, en un empujón, en un eres un asqueroso, en un a mí no me vuelvas a hablar, en un te odio, pero no llegaba a más. Como mucho dos tortazos, pero es que hoy ya se pasa a una agresión realmente brutal, pienso yo.
¿Y eso por qué está pasando, Graciela?
Sí, yo, bajo mi opinión personal y profesional, por lo que yo veo, creo que ahora mismo no existen unos valores y unas competencias en los colegios, tanto a nivel educacional como a nivel familiar, que generen que la persona no llegue a esos extremos, ¿no? Quiero decir, yo lo veo de mi generación a la generación que yo estoy educando, por ejemplo, en el centro donde trabajo.
Sí.
Los valores son completamente distintos y hay una diferencia de edad de 15-20 años. Quiero decir, si yo me acuerdo perfectamente que si yo le decía a mis profesores o a mis padres una palabra más alta que otra, el castigo era tan consecuente que esa conducta no se volvía a repetir.
¿Quieres decir que falta autoridad, estás diciendo?
Por una parte sí, y por otra parte el enseñar unos valores que hagan a la persona ser el día de mañana un adulto que no acabe, pues eso, ¿no? En una
ya, persona
violenta.
Pero está muy bien decir que tenemos que inculcar, yo como profesor voy a hablar, ¿no? Como sí. profesora que he ejercido la docencia. Podemos inculcar mucho, podemos decir en un aula, tenemos que abogar por ser así, tenemos que luchar por lograr esto. Si luego están los videojuegos con una violencia
completamente de acuerdo.
Efectivamente, la televisión, chica, yo hay días que quiero ver una película, cambio de cadena y en todas las películas están llenas de violencia.
Correcto.
Es que yo me agoto con tanta violencia.
Bueno, violencia.
Entonces, ¿cómo luchamos los profesores contra tanta violencia y claro. tanta imagen y tanto mensaje en los medios audiovisuales?
Y programas.
Que son los que más llegan. Porque nosotros podemos llegar en un aula, pero es un llegar que enseguida piensan, esta pobre, qué vieja, esta, qué, pero qué piensa.
Oye, Carmen, ¿y qué pasa con los programas? Que últimamente todos los programas son de ligar, de parejas, de
también,
cenas, de citas.
Otra, también.
No hay nada más
otra,
aparte de eso.
Efectivamente. Es que hay dos cosas en el mundo que están imperando a marchas forzadas y brutalmente, como decíamos antes en el programa del Buen Hablar también, que son la violencia y el sexo. Es que
¿verdad?
Se está imponiendo de tal forma que yo no sé dónde vamos a llegar.
Entonces, me refiero
¿qué hacemos
a los valores
profesores?
En la sociedad, ya no solamente los profesores, porque al final la escuela
sí.
es la sociedad primaria en
sí.
la que el niño está.
Pero si es que nos
pero
ven como
sociedad...
algo caduco.
Sí, sí.
Es... porque claro, para ellos es mucho más importante el videojuego que tienen, que se dan patadas a mansalva. Es mucho sí. más importante eso que lo que decimos nosotros.
Por eso... hay que cambiarlo desde a todos los niveles, a nivel social, a nivel escolar,
claro.
a nivel el programa PEGI, que es un programa que se usa para la calificación
sí.
por edades de los videojuegos de las películas,
sí.
los padres, que son el primer agente socializador, tendrían que ser ellos
los que
los que se preocupen y digan, esto sí, esto no, bueno, esto te lo compro, esto no lo puedes ver. Aparte
ya.
De los
vamos,
programas
que os fijáis...
de control parental, hay muchas cosas que es que es lo que os digo, que la sociedad no está preparada para todos
mira,
estos
es
cambios.
Curioso porque el otro día hablando con mi tía tiene un niño de 11 años y es mi primo y en el instituto hay varios niños que tienen un libro que no sé ahora mismo el título, pero por lo visto habla de una chica que va dejando en el instituto en diferentes en papelitos los tipos de chicos que le gustan. Para que luego esos chicos se acerquen a ella y ahí pues se habla, yo creo que se habla de sexo, se habla de pareja y tal. Y le dijo, mamá, pues mira, este libro me apetece leerlo y tal. Claro, mi tía cuando llegó a la librería y vio y la dependienta le dijo, es que no es para él.
La temática que tenía.
Claro, dijo, es que este libro pues es a partir de 15 años, es más para adolescentes y tal. Y claro, mi tía se lo intentó explicar, le dijo, mira, es que no es para ti este libro. Pues oye, con toda la tranquilidad del mundo dijo, vale, no pasa nada, ya me cojo otro. O sea, él ya sabe que no es para él ese libro.
Ya,
quiero decir...
Porque los chavales de hoy sí tienen muchísimo.
Quiero decir, en ese sentido, no hay que pensar que está todo perdido, es decir, ya.
No, ya. Pero hay muchas familias... Tu tía lo ha hecho bien, ha cogido y le ha dicho, mira, hay esto,
con
esto
con toda la naturalidad del mundo.
Y perfecto, que es como se tienen que hacer las cosas... Pero hay muchas familias que no es así. De hecho, les premian porque no pueden estar con ellos,
yeah.
les dan la libertad porque se pasan muchas horas trabajando.
Yeah. Yeah.
Se conoce como la generación llavero. ¿Por qué? Porque con 10 años te doy las llaves y entras y sales y vas
es
y vienes
verdad.
Y subes
verdad.
Y bajas.
Yeah.
A mí, hasta que acabé EGB, me han ido mis abuelos a buscar a la puerta yeah. del colegio
sí.
y me he ido con ellos a disfrutar yeah. de la naturaleza, a dar un paseo.
Oye, yo dejé de trabajar hasta que mi hija tuvo 7 años para criarla yo, porque dije, bueno, por ganar dinero, tiene que estar con una chica todo el día o meterla en una guardería y abandonarla allí como si fuera un paquete. Ala, venga, niño, te quedas aquí hasta que venga a recogerte, igual que si fuera un paquete.
Sí.
Pues yo gané menos dinero, probablemente tuve menos oportunidad de viajar a la India, a China, a Japón, a Nueva York, pero crié a mi hija. No sé si esto es mejor o peor, porque luego salen como se puede, pero yo lo intenté, dije, bueno, yo quiero ser madre, ¿no? Y para ser madre quiero criar a mi hijo, no lo quiero meter a una guardería, por tener más dinero, porque es que al final la cuestión es esa. Una cosa es que sea una familia monoparental y tienes que trabajar y tienes
por
que, porque no te queda
claro, es que ahí ahora hemos entrado.
Claro.
en otros temas.
Y otra cosa es que trabajemos los dos porque queremos más dinero, mejores viajes, y esto de que se aboga es mejor la calidad que la cantidad. Pues yo no sé si estoy muy de acuerdo. Yo creo que uno de los dos progenitores es necesario en la primera infancia, y no aparcar al niño. Para mí es la sensación de aparcar al niño como aparcas el coche cuando vas a trabajar, ¿no? Tengo esa sensación.
Retomando un momento el tema del acoso escolar, me interesa comentar con vosotras cómo consigues que un niño te cuente lo que le pasa. A mí es que eso me parece lo más complicado.
Es
que tenga
difícil.
Esa confianza contigo y sea capaz de decirte, mamá, me está pasando esto.
Es que eso es
muy difícil.
Es ahí, ¿verdad?
Ahí está el meollo. Eso es.
Muy difícil.
Y eso es imposible.
No, pero muy difícil.
Es muy difícil porque al final.
El niño también se considera como culpable, yo creo, como avergonzado, como.
¿Y cómo digo yo esto?
Exactamente.
¿Y cómo voy a quedar yo de esto?
Exactamente.
¿Y cómo? Entonces, por eso es hay que.
De
son
todos
muchas
modos,
cosas las que habría
yo,
que
yo, fijaos, como profesor, yo que creo que los profesores pueden verlo antes que los padres. Quiero decir, si tú te das una vueltita por el recreo y no te quedas tomando el café en la sala de profesores.
Claro.
Si tú te preocupas un poquito de cómo está reaccionando tu clase y de por qué ese niño que antes se integraba mucho ahora empieza a tener problemas y no te escucha y no hace los deberes, si tú te acercaras un poquito más al alumno en vez de dar tu hora de clase y marcharte, que es lo que realmente se hace. Yo pienso que la docencia es algo muy vocacional, y últimamente me da la impresión de que no es por vocación, sino porque tenemos muchas vacaciones, se cobra muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que no es difícil ver el bullying en las aulas, porque un profesor puede ver cómo funcionan sus alumnos.
¿Y están los profesores preparados para atacar ese problema?
No, vamos a ver, como te he dicho, es detectar. Una cosa es detectar y otra cosa es abordar, evitar, tratar. Esto es difícil, pero ahora todos los centros tienen psicólogos, es decir, tú tienes que llamar a los niños que producen este tipo de situaciones, hay un psicólogo, se dirige a ellos, están los padres, se les llama, es decir, luego ya se podría colaborar, ¿no? Pero yo creo que no es difícil verlo, porque la cosa, ¿dónde se produce? En el recreo y fuera del colegio, pero en el ámbito circundante. Es decir,
o sea, que a nivel de colegio hay una red dentro del propio colegio que podría tratar todo esto.
Es
el equipo de orientación,
es la impresión que yo tengo, pero es una mera impresión. Quiero decir, yo creo que una vez que se detecta alguna cuestión, incluso esta publicidad que se está haciendo ahora de que los niños lo cuenten, ¿no?, sus compañeros cuando sepan algo, pues tendría que ser una especie de colaboración profesor, compañeros.
Sí, yo también lo veo así.
Y yo creo que no es difícil de detectar. Mira, yo me acuerdo de niña, yo tuve una compañera de clase que la odié a muerte, pero a muerte de verdad, y dejadme decir que la odié, porque a mí me gustaba mucho la clase de que teníamos costura, entonces.
Sí, yo también.
Fijaos que yo tengo 57 años.
Yo también la tuve.
Bueno, pues, y teníamos servicios sociales y esas cosas. Bueno, pues yo llevaba unos, ¿cómo se llaman?, costureros. A mi madre le encantaba comprarme costureros bonitos, y aquella chiquilla siempre me los rompía. Por deporte, según me veía llegar con uno nuevo, me lo partía por la mitad. Yo es que la tenía un odio mortal. Y siempre tratándome mal. Así aguanté todo el bachillerato. Jamás en mi casa dije nada, porque me daba vergüenza decir que aquella niña, y mi madre, pero ¿y cómo has roto otra vez esto? Es que me he caído, es que se me ha caído, siempre poniendo
miedo,
alguna
y
disculpa.
Miedo también igual, ¿verdad? Parte de vergüenza.
Pues yo creo que era más vergüenza, ¿sí? Fíjate, me sentía yo como fracasada, como frustrada, porque me rompía. Y fijaos lo que puede ser la reacción de un chaval o una chavala que está siendo, yo no sé si era acoso o bullying, no lo sé, desde luego era persecución. Era una persecución horrorosa la de esta chavala. Yo no sé qué le hacía yo. Además, me insultaba, me hablaba mal de mi familia.
Ay, bueno,
luego lo pagó muy caro porque se le mató una hija, y creo que yo me acordé siempre, dije, esto ha sido un gran castigo que ha tenido. Bueno, pues fijaos la reacción, ya llegué a COU, ya un día me envalentoné, un día que me estaba insultando, me envalentoné, la cogí el dedo pulgar y se lo torcí hasta atrás y lo rompí.
Ay.
Lo que no había hecho yo en mi vida, que no era una niña agresiva en absoluto. Pero lo que es estar 7 años aguantando y al final terminas por reaccionar. Fue cuando se enteraron mis padres.
Opinión. ¿Sabéis? Claro. Mi opinión, pienso que no lo decimos por vergüenza, no lo decimos por el qué dirán, no lo decimos por el y qué pasará.
Y el miedo, claro.
Y eso también viene mucho porque no sabemos gestionar las emociones.
Claro. Qué importante eso que acabas de decir, Rafael.
Claro, Rafa, pero ¿y cómo aprendemos? Ya. Danos algún consejo, sí, por favor. ¿Cómo aprendemos? Porque yo tengo 57 años, como os decía antes, yo todavía no sé gestionar mis emociones.
Yo también trabajo todos los días cómo gestionar mis emociones.
¿Y cómo hacemos?
Y danos... tengo 34 años y no soy igual que hace 10 cuando acabé la carrera.
Danos un consejo.
¿Cómo hacemos? Contar hasta 10, ¿no?
Sí. Es complicado. Es complicado, ahora hay programas muy buenos. Yo, por ejemplo, con mis chicos en el centro donde trabajo, yo trabajo en un centro de justicia juvenil.
Uh-huh. O sea, trabajo ya
con chavales que están muy tocadetes.
Sí. Uh-huh.
Entonces, bueno, y no saben gestionar las emociones. Y las únicas que reconocen son las negativas: la ira, la rabia, el miedo. No saben sentir felicidad, no saben sentir sorpresa.
Madre mía,
¿no?
Qué barbaridad.
Qué miedo, ¿eh?
¿Y por qué? Pues
mira,
es un poco por a lo que me refería yo desde el principio, ¿no? Porque en el colegio y la familia, que son las primeras bases socializadoras, no se les está enseñando. Vamos a lo curricular. Tengo que ir por la lección 20 y meterle las matemáticas a este niño, entren por donde entren, como sea.
No nos preocupamos del sentimiento.
Entonces, lo que tú dices de ir, mirar en el recreo...
Sí, efectivamente. Yo creo que un seguimiento es fácil.
Es vital.
¿Y sabes otra cosa que yo me doy cuenta últimamente? Que no saben decir que no los adolescentes ahora. No saben decir que no a nada.
Es tan importante decir
no. No saben decir que no a nada.
No saben decir que no... Muchas veces por el miedo y muchas veces por la posición social.
Y por el sentirte integrado en el grupo, por
la necesidad,
porque no te saquen. En definitiva, ¿sabéis lo que pienso yo? Por el miedo a la soledad.
Eso es también.
La soledad a la humanidad le agobia.
No estamos preparados para vivir solos. No sabemos vivir
para sentirnos solos. No sabemos afrontar nuestra soledad. Bueno, ¿que no me aceptan en el grupo? Pues no vaya apenas, ya tendré otro, o por lo menos estoy solo, pero no maltratado. Eso no sabemos
bien, pero llegar a esa inteligencia emocional...
Eso es inteligencia emocional. Uy, qué maravilla, me voy a ir hoy muy ancha. Pero danos algún otro consejo, por favor, para poder conducir bien nuestras emociones. Que qué difícil, Maja, es que nos dejas una labor.
Por ejemplo, es difícil y es un tema... A mí hoy me han invitado aquí una chica, Alicia, que sabe que además el tema de la inteligencia emocional me encanta y que lo llevo leyendo y autoaprendiendo durante mucho tiempo. Y yo todavía no soy inteligente y socialmente competente.
Por eso quiero que nos digas algo para poder aprobar esta
materia.
Sí, queremos aprobar.
Yo,
raspadito,
ejemplo,
pero aprobar.
Con mis niños, lo que tengo, he hecho, que lo podemos hacer todos en casa, una cajita, que es la caja de las buenas noticias. Y cada vez que tengamos una buena noticia, la escribimos y la echamos en la caja.
Ajá.
Y a lo mejor nos podemos juntar un domingo un ratito por la tarde y hablar de las buenas noticias que hemos tenido.
Ay,
porque
bonito.
No estamos acostumbrados a trabajar las buenas cosas. Todo es lo malo, el correr, el vete deprisa, el vive, el sobrevive, el saca más que los demás. El tú tienes algo más bonito, pues yo te lo rompo. No, vamos a trabajar las cosas buenas.
¿Yo sabéis lo que suelo hacer algunas noches? Antes de acostarme, pensar en 10 cosas bonitas que haya tenido durante el día.
Ajá.
Pero ojo, que una cosa bonita puede ser, por ejemplo, el haber visto tu sonrisa ahora mismo.
Por ejemplo.
O el haber salido al jardín y ver una flor brotar. No, en absoluto.
Al contrario.
Es que normalmente lo más bonito es lo inmaterial.
Eso es, claro. Es que de hecho, según van avanzando, ellos se van dando cuenta de que eso, de que lo bonito no tiene que ser tangible.
No.
Algo que he sentido.
Exacto. Algo que he visto, por ejemplo, fijaos en un amanecer bonito.
Otra cosa que yo recomiendo, que yo lo hago y se lo recomiendo siempre a todos mis amigos y hoy se lo recomiendo a todos nuestros oyentes, es escribir un diario emocional.
Que tanto se ha perdido, por
lo que es, lo que hacíamos de niñas nosotras, quiero decir.
¿Qué quiere decir diario emocional? No es más, porque hoy me ha escrito una notita.
Sino cómo me he sentido.
No, cómo me siento.
Ya.
De aprender a sentir. Aprender a saber poner palabras a eso que siente tu cuerpo. Pues tú decías, me daba mucha rabia, me daba mucho coraje.
Sí.
Pues eso, es que hoy esta niña me ha vuelto a coger y soltarlo.
Ya. Mira, a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en el colegio en Canarias, dando clases. Son diferentes a nosotros. Nosotros somos, ellos dicen que éramos bárbaros del norte, ¿no? Me decían, Carmencita era una bárbara del norte. Bueno, pues me llamaba muchísimo la atención que una alumna muy problemática, que algún día si queréis contamos esto, de la cual saqué alguna cosita con mucha paciencia. Por eso digo que los profesores podemos hacer tantas cosas.
Claro que sí.
Si nos molestamos podemos hacer tantas cosas por un niño, aunque sea por uno solo. Bueno, pues fijaos que aquella niña cuando llegaba me preguntaba, Carmen, ¿eres feliz?
Uy, qué pregunta.
Yo me quedaba sorprendidísima. Y fijaos que mi respuesta normalmente era el silencio. No me atrevía a decir que sí. ¿Te lo puedes creer?
¿Y por qué?
Pues porque siempre yo creo que pensamos que la felicidad tiene que ser mucho más de lo que estamos sintiendo en ese momento. En ese momento que yo tenía salud, me estaba sintiendo realizada trabajando.
Sí, que estaba
a
todo
esta
bien.
Niña la tenía atendiéndome, es decir, todo.
Todo bien.
Aunque siempre hay algo que no te va normalmente en la vida, pues tenía todos los mimbres para ser feliz. Sin embargo, no sabía responderle inmediatamente, sí, soy feliz. Una vez le contesté, sí, estoy feliz, que no es lo mismo ser que estar en
o
ese
lo típico
momento.
De, yo creo que sí. ¿Por qué tú crees que sí? No, sí.
Sí.
Lo comentábamos el otro día con Antonio Lamadrid. Él lo que dice es que somos personas que podemos estar viendo un atardecer precioso, lo tenemos todo y estamos pensando, jo, a ver si me llama mi jefe para subirme el sueldo, jo, a ver si me toca la lotería. Pero no, ¿por qué no disfrutas
de lo que
tienes ahora mismo?
De lo que
tengo. O sea, No queremos realmente
la teoría del mindfulness, ¿no? Estar en este momento.
La conciencia plena.
En este momento, en lo que estoy haciendo. Porque ¿cuántas veces estamos conduciendo y ni siquiera nos estamos fijando que estamos conduciendo? Estamos pensando
como robots.
Tengo que planchar, tengo que cuando llegue a casa a ver si hago. Disfruta de la conducción. Mira cómo metes la primera, la segunda. Fíjate en lo que estás haciendo ahora. Y
disfruta del presente. Mañana ya, luego ya será otra cosa. Ya vendrá otra cosa que va a venir.
Eso es, Rebeca. Es verdad. Es increíble. Es increíble cómo no nos fijamos, como tú dices, vamos como autómatas, totalmente, ¿no? Pero en esto del bullying es tan poderoso el miedo.
Sí.
Yo creo que es la palabra fundamental.
El miedo y la vergüenza.
Miedo.
Por eso, no tenemos que enseñarles a que no está mal sentir vergüenza. Y que tienen... Y no está mal hablar con el adulto. El adulto tiene que ser una persona referente para ellos. Tiene que ser un espejo en el que se vean. Y no tiene que ser...
Pero mira, normalmente tus padres trabajando, muy ocupados, con muchísimos problemas. ¿Cómo vas tú y le dices, es que hay un niño en clase que me está insultando? Porque los padres normalmente te dicen, bueno, pues ten más cuidado. O no te metas con él.
O son cosas de niños, o si te pegan... Niños. Devuélveselo.
También, esa es otra, violencia por violencia. Aquello del ojo por ojo y diente por diente. Es que esto está muy establecido también.
Oye, ¿y qué pasa con los padres? ¿Cómo deben reaccionar los padres y madres, pero de los niños que son maltratadores en este caso? Eso a mí me sorprende también.
Madre mía.
Sí, ¿cómo reaccionas?
También, el problema de la sociedad. Mi hijo no hace eso, pero si en casa es muy bueno...
Se ha sentido presionado.
Es lo típico, ¿no?
Claro. Ahí también habría que trabajar con el acosador y ver qué le pasa al acosador, cuál es el problema.
Ver por qué siempre acosa.
Eso es, porque siempre hay algo de base.
Debajo.
Que te hace ser así. Pues eso, ¿no? La necesidad de aceptación, necesitar...
Pertenecer a ese grupo.
O a lo mejor soy el líder de mi grupo y necesito...
Reafirmarlo continuamente.
Eso es. Entonces, hay muchos programas en Europa. Siempre la educación en la zona norte de Europa, yo pienso que nos dan mil vueltas a la española.
Sin embargo, hay un alto índice de suicidios, ¿eh? No lo olvidemos.
Sí.
O sea, nos puede
dar muchísimo. Bueno, ese es otro tema también.
Claro, pero fíjate tú que si están muy bien educados y nos tenemos que fijar en ese modelo de educación, ¿por qué hay tanto suicidio?
También ahí yo pienso que entrarían cuestiones culturales,
quiero decirte que es cuestión de analizar, porque en nuestro país habrá bullying, pero no hay tanto alto índice de suicidio, es decir que no sé qué es mejor, la verdad.
Fíjate, tenemos una llamada porque la Mancomunidad Altamira Los Valles ha puesto en marcha en Reocín un programa contra el acoso escolar, precisamente dirigido a los padres.
Maravilla.
Y tenemos
a los padres.
Eso es. Tenemos nosotros a la educadora social Anjana Rodríguez. Anjana, buenos días.
Hola, buenos días, Rebeca.
Bueno, cuéntanos qué es lo que se está haciendo ahora mismo en Reocin.
Bueno, pues nosotros ya pusimos en marcha en octubre un proyecto en el que se les da a los niños, se les iba por los colegios, dando charlas pues sobre bullying, prevención de bullying y ciberbullying.
Sí.
Y bueno, nos quedaba abordar un poco el tema con los padres, porque no solo es importante atacar el tema con los hijos, sino que también los padres desde casa tengan herramientas para prevenir y para si tu hijo es un acosador o una acosada, pues cómo hacer, ¿no? Tener herramientas.
Oye, Ángela, y habláis de temas como abuso de poder, silencio o complicidad de los demás. ¿Cómo afecta en ese sentido? ¿Qué queréis decir con el abuso de poder?
Bueno, el abuso de poder sobre todo es por parte del acosador. Se siente superior, pero bueno, como habéis dicho antes, no solo tiene unas carencias, ¿no? Un acosador no solo acosa pues porque quiere, sino porque igual tiene una falta de límites y normas en casa.
Eso es.
Entonces él busca eso. Después la autoestima pues es baja, pero bueno, no hay un perfil de acosador, así como tampoco hay un perfil de maltratador hacia las mujeres, pues de acosador tampoco hay un perfil fijo. Ahora además con las nuevas tecnologías, pues si mi hijo no es un maltratador directo, trabajo escolar, igual que eso es, a través de las nuevas tecnologías es mucho más fácil.
Oye, Hanna, y esas herramientas que nos habías hablado para los padres, me interesa un montón, ¿a qué tipo de herramientas te refieres?
Bueno, pues un poco, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde casa? Cosas de andar por casa, como quien dice. De nada sirve, ¿no?, de teorizar sobre cosas que luego no puedo llevar a la práctica.
Ajá.
Entonces, nosotros intentamos que sean actividades dinámicas y participativas, y las familias son las propias generadoras del conocimiento.
Ajá.
Ellas sacan lo que pueden decir a sus hijos. Al final, los que tienen que educar son ellos.
Sí, pero pues, por ejemplo,
venga, todos vamos a crear algo que nos sirva, que sea una receta que yo pueda hacer en mi casa.
Por ejemplo, Ana, yo como madre y como profesora que he sido, ¿qué podría emplear? ¿Qué podría hacer? ¿Qué herramienta tengo?
Bueno, pues entre otras cosas, tener unos límites y unas normas claras en casa, ¿no? Eso para prevenir que mi hijo sea un acosador, por ejemplo. Escucharles, estar atento a ellos. Ahora se da un poco que en las familias pues no hay una figura que esté siempre en casa pendiente de la educación, de la comida, de cómo va mi hijo en casa. Al final nos hemos incorporado todos a la vida laboral y los niños a veces se ven un poco solos.
Bueno, Ángela, perdóname, Ángela, pero eso también pasaba antes, porque yo siempre escucho a mis tías decir, oye, mis padres nunca estaban en casa, y nosotras llegábamos del colegio, nos hacíamos la comida, y nadie se enteraba si hacíamos los deberes o no los hacíamos.
¿Qué ya,
quiero decir?
Sí. Igual los nuevos modelos educativos de padres, igual también han dejado pases un poco a los niños, son un poco más libres, pero los niños buscan normas al final.
Sí,
igual, es que las necesitan.
Claro, igual queremos ser un poco más amigos y realmente tenemos que ser padres.
Ya, sin
embargo,
antes nos quejábamos de padres autoritarios que te imponían las normas, que te imponían los horarios, que te imponían casi hasta la forma de decir, de hablar y de moverte, y nos quejábamos de padres autoritarios, ¿os acordáis?
Es que igual lo que ha pasado es que hemos pasado de un extremo
a otro.
Totalmente. Y hemos dejado abandonada la parte del medio, ¿no? Del padre democrático. Que al final es un poco es un poco lo que está comentando Ángela, ¿no?
Claro, y esto, bueno, pues en caso de bullying, pues es un poco más fácil detectarlo que el ciberbullying, que nos afecta como a un ámbito más privado. Y además, pues eso, mi hijo puede ser acosado en cualquier momento, pero es que también puede ser acosador. Tienen muchísimo acceso a internet hoy en día, con muchísimos aparatos tecnológicos.
Que de hecho,
pues también es limitar ese acceso.
Sí, el ciberbullying suele ser. Hay mucha gente que es acosada en el colegio que luego lo vuelca todo acosando por internet, por WhatsApp.
Sí,
el Messenger.
Otro espacio de tu vida.
Sí, eso es.
Sí, por mucho que te muevas, por mucho que vayas a otros sitios, pues te pueden perseguir.
Que es que ahora mismo te pueden localizar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
Claro. Ahí, por ejemplo, lo que queríamos abordar es un poco que no porque tu hijo sepa manejar muy bien las nuevas tecnologías, que sepa manejar mejor que tú un móvil o un iPad, igual no tienen la madurez suficiente para utilizarlo.
Efectivamente.
Sí, estábamos hablando antes, Anjana, de que incluso nosotras que nos consideramos adultas somos pobres emocionalmente, somos incultas emocionalmente. Entonces, ¿cómo un niño va a serlo si nosotras que tenemos una edad y una formación no lo somos?
Claro, y además es que somos ejemplo para todos. Si yo subo mi vida al Facebook, pues ¿cómo mi hijo va a ver mal que él suba su vida al Facebook?
Eso es, claro,
y para él subirlo, en su momento es ser reconocido pues por una foto que haya subido o, bueno, pues con diferentes cosas. Para ti es subir tu estado de ánimo, pero para él es otro tipo de reconocimiento. Y esa madurez hay que trabajarla. Nosotros apostamos por una educación en nuevas tecnologías, como puede ser educación vial, educación en valores, educación física.
Incluso a tratar en los colegios, dices tú.
Sí.
Tendría que ser una asignatura más.
Es que yo considero que tenía que ser una asignatura, llámalo ciudadanía, valores, inteligencia emocional.
Sí, hacer como una especie de asamblea.
Como antes teníamos una cartilla de urbanidad. Y a la vez no lo habéis vivido, pero nosotros de niños teníamos una cartilla de urbanidad para saber comportarse, las normas. Era muy agradable. Pues ahora eso, ciber.
Y un poco también. Que sea también que se trabaje en todas las asignaturas de manera transversal. Porque
sí,
en matemáticas
sí, eso sería lo ideal.
No tiene por qué ser 2 más 2 son 4. O sea, puedes usar las matemáticas para generar personas emocionalmente competentes el día de mañana.
Se ha olvidado la emoción en los colegios.
Sí, sí, eso, Anjana, sería fantástica.
Pero, Anjana, a mí me parece encomiable la labor que estáis haciendo, ¿eh? No me lo esperaba. Digamos, en un ayuntamiento más pequeño de lo que tenemos en Santander, por ejemplo, porque yo en Santander no conozco ningún colegio ahora mismo que esté tratando esta cuestión de esa forma.
No lo hay, ¿verdad?
No lo hay, ¿verdad?
Y desde el Parlamento de Cantabria, que igual es un poco más el que gestiona el tema educacional, las competencias más a nivel autonómico, tampoco hay nada. Se hizo una presentación en noviembre de un programa que estaba en Finlandia, que por desgracia se tuvo que quitar por cuestiones económicas, porque al final siempre es el vil metal. Pero era un programa precisamente esto de generar emociones y localizarlo en personas que ni permitiesen que otra persona hiciese bullying al individuo y que fuesen capaces de denunciarlo, ¿no? Que no tuviesen miedo a ello. Se hizo la presentación, se trajo a la profesora de Finlandia y tal, y se ha quedado ahí.
Sí. Como siempre, el dinero.
Se ha quedado ahí. Entonces, desde la Consejería de Educación, algo deberían hacer. Y desde la Consejería de Servicios Sociales, algo deberían hacer.
De cualquier forma, yo también os voy a decir que, como profesor, por ejemplo, ¿no? Sí que es cierto que yo tengo una preparación universitaria. A mí nadie me habló de cómo tenía que gestionar las emociones de los niños. Aun cuando hice el CAP, que es un curso de aptitud pedagógica, que sí que nos hablaban muchísimo de psicología, pero era más bien enfocado a conocer al niño que
es
tengo
más
delante.
Sí,
exacto, más al niño que tengo delante para que no me dé problemas
a mí
que no la relación entre sus compañeros, ¿no? Y sí que es cierto que tú te encuentras sin armas, es decir, por mucha carrera que has estudiado, a ti te abren la puerta de un aula, tienes 30 niños a quien dirigirte, tienes una hora o 50 minutos para dar el programa que a ti el centro te exige exhaustivamente que lo cumplas, y no tienes tiempo para más. Entonces, si tú, por ejemplo, te dedicas a la parte emocional de un niño que estás viendo que se está desviando y esto sale de la puerta del aula porque algún niño lo haga llegar a la dirección, enseguida eres llamada para que no te metas en asuntos que no debes.
Es que ahí también sería muy importante la figura del educador en las escuelas.
Claro, es que vamos a ver, es que somos formadores de conocimientos, pero no nos dejan meternos en otros asuntos. Entonces, todo esto está tan delimitado que si te pasas a la labor del psicoterapeuta, que si te metes en la labor es decir, que no
entonces,
podemos...
¿Qué hacemos?
No tenemos tampoco armas.
¿Formamos al profesorado o tenemos un educador que tiene que estar pendiente? ¿O qué es lo que tenemos que hacer?
Yo sí, en mi opinión, pues el educador social sería un buen elemento a introducir en las escuelas. Porque, bueno, pues se encargaría un poco de todo esto, de dotar un poco de herramientas también a los profesores, de orientar un poquillo, bueno, eso...
Sí, de que al menos el profesor diga...
Sería el objetivo, el mejor que nos puede ocurrir, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, en cuanto, pues de momento no lo hay, sí que trabajando así con estos pequeños proyectos, que, bueno, habéis hablado del método finlandés, igual no decimos el nombre, pero bueno, ese método no es más que que involucrar a toda la comunidad educativa, al profesorado, eso es, a las familias y a los niños. Y nosotros, pues bueno, no nos llamamos así, pero es lo que estamos haciendo.
Si es que en definitiva
nosotros
no se puede hacer
herramientas suficientes para hacerlo.
Y sabiendo cómo sabemos, Anjana, y sabiendo cómo sabemos todos lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué
pues
está
ocurriendo
esto?
Porque ya lo harán otros. Yo creo que hay un poco esta crisis no es solo económica, es una crisis también emocional.
Y de valores.
Entonces cada uno estamos yendo a lo nuestro. Y ahora no nos importa ya lo que le pase al vecino.
Estamos en modo supervivencia.
Sí, sí. Y es un poco, bueno, yo con lo mío, que ya bastante tengo, y los demás que se organicen la vida. Entonces estamos, pues eso está generando una falta de valores, de comunidad, de convivencia. Y al final, pues eso, antes igual, lo que decíais vosotras, antes el panadero o el tendero del barrio te decía, te reñía y también te educaba. Sí. Pero ahora ya no.
Claro, ahora nadie ahora se mete en nada.
No,
todos pasamos de forma
y además,
superficial por todo.
Yo creo que hay un problema fundamental en el que, bueno, pues las familias y los profesores parece que están en carros diferentes cuando están en el mismo carro, que es en el de educar a unos niños que son los que están sufriendo las consecuencias al final. Y no sé en qué momento, pues se pusieron en carros diferentes y parece que vamos con objetivos diferentes por la vida, y no es así.
A veces te ven como un enemigo,
es
lo
verdad.
Que dice Rebeca.
Sí.
Llamas a algún padre para comentarle algo sobre su hijo, y hay que tener valor, ¿eh? Yo os lo digo por experiencia, hay que tener valor para comunicar a un padre el problema que tú estás viendo con su hijo, porque poco menos que te insultan, ¿eh?
Sí, nosotros como, como educadores también te pasa,
¿no?
Yo, al final nosotros también trabajamos con las familias, ¿no?
Claro.
Y te das cuenta también, claro, de todas las carencias que tienen las familias.
Sí,
y yo siempre digo lo mismo, en el momento en el que el niño entra en el centro, en paralelo tenía que haber otro centro por el que entran para los padres.
Sí.
O sea, no siempre tienen la culpa los padres, que esto se oye mucho en los departamentos de profesorado.
No, pero...
Yo lo odio, ¿eh?
No, pero no es hablar de culpas tampoco, yo creo,
pero es que
¿no?
siempre se dice, bah, visto el niño, ya sé yo cómo van a ser los padres. No, por favor.
No, pero a lo mejor a los padres tienes que darles unas herramientas para que puedan trabajar con sus hijos.
De acuerdo, pero no siempre tienen la culpa, como se dice en el profesorado, que yo esto lo odio. No siempre tienen la culpa los padres. Para mí, un elemento muchísimo más mucho más influyente en la conducta de un niño son las personas con las que se relaciona, los amigos, el grupo al que pertenece, muchísimo más que los padres.
Sí, claro.
En mi opinión.
Al final el niño quiere pertenecer a ese grupo social y sentirse aceptado y sentirse valorado.
Sí.
Claro, pero ahí ya no se puede controlar en ese momento.
Claro,
¿cómo
es
lo
que
controla?
Es eso. ¿Qué hace un padre para controlar en el momento que sale su hijo y se relaciona con el vecino del quinto que es un macarrilla? ¿Qué haces? ¿Lo encierras en casa para que no vuelva a relacionarse con ese niño?
No, porque encima además te pueden denunciar.
¿Qué hacemos?
Claro,
¿Qué hacemos?
Claro.
Dime, ¿qué hacemos en este caso? Yo veo que mi niña o mi niño se está relacionando con un vecino del quinto que es muy macarrilla y yo no quiero que vaya con él. Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Bueno, pero ir con él, no le puedes evitar ir con él. Es más, cuando a un niño le niegas algo, más lo quiere hacer.
Efectivamente.
Cuando le prohíbes algo, bueno,
entonces,
pues será confiar en que tú has educado bien a tu hijo para que vaya con el macarra, pero no haga lo mismo que el macarra.
Eso es, en que tú le has inculcado.
Tú puedes convivir con un montón de gente como convivimos los adultos. Los adultos tenemos gente que nos cae bien, que nos cae mal, que estamos de acuerdo con lo que hacen o con lo que no. Pero no quita que yo no pueda hablar con una persona o que pueda llevarme bien para no hacer lo mismo que hace esa persona. Entonces ahí está la muestra de si tú previamente has educado bien a tu hijo, le has dotado de herramientas para que sea autónomo y tome decisiones propias para no dejarse llevar por otras personas.
Mira, yo en una ocasión le dije al pediatra de mi hija que volvería a hacer 5 carreras, pero lo de volver a ser madre me producía un trauma. Os lo prometo, es dificilísimo.
Es que es muy complicado, Carmen. Es
de
muy
verdad
complicado.
Os lo digo, ¿eh? Porque además tienes una cantidad de cargos de conciencia de que no lo haces bien, haces bien. Madre mía, qué difícil, Dios mío.
Yo, mira, no sé si
ver,
es complicado.
Sí, perdona, está claro que el mundo para el que nos educaron ya no existe. Entonces, educar como nos educaron ahora...
Pues es imposible.
Pues bueno, lo puedes tomar de referencia, pero es que el mundo ha cambiado
no
tanto que nos tenemos que adaptar. ¿Y cómo nos adaptamos? Pues formándonos.
Y claro, y no tienes un libro al que dirigirte, ni tienes donde mirar.
No van con manual.
Nada, efectivamente. Entonces, vas dando tumbos, Anjana, de verdad. Te lo digo en serio, yo como madre, vas dando tumbos, te acuestas y dices, Dios mío, qué mal lo he hecho, igual esto había otra forma de hacerlo, pero ¿y cómo te digo? No vives.
Según ensayo error, ¿no?
Yo no soy madre, pero he sido hija. Y yo siempre recuerdo que mi madre me decía, a tal hora estás en casa, yo te doy la confianza, yo te doy mi confianza y yo te dejo que salgas a tal hora, pero eso, si a tal hora no estás, estás fallándome, es decir, no me estás devolviendo esa confianza, con lo cual ahí vamos a tener un problema. Pero yo me acuerdo que siempre me daba ese margen, ¿no? Esa confianza. Y yo siempre sabía que si me pasaba algo, ella me iba a escuchar. Era como, ella ya desde el primer momento me dio ese, que quizá también puede tener eso un problema, puede ser un arma de doble filo, que confundas a tu madre con una amiga.
Claro, claro.
Entonces también está ahí el límite, porque muchas veces incluso yo lo pienso, digo, es que a veces la trato como una amiga, claro. Y es mi madre.
Volvemos a lo de antes que decían Hanna, ¿no? Esos estilos autoritarios, esos estilos primitivos, hay que encontrar
el no punto, punto medio. Que es como
que sí, pero que dime cómo
claro,
se hace.
No lo hay, como ha dicho Hanna, es ensayo error, no hay fórmula.
Yo mirad, cuando miro hacia atrás, veo la cantidad de veces que yo me he podido equivocar con mi hija y digo, qué tristeza, menos mal que me ha salido bien. Y casi una niña súper estudiosa, súper agradable, súper maja, tiene mucho carácter, pero bueno, eso lo tenemos casi todos, ¿no? Pero he tenido muchísima suerte, pero yo creo que ni siquiera ha sido labor mía, sino que he tenido suerte, porque de verdad que es muy difícil criar un hijo. Muy difícil. Dices tú lo de las horas. Os cuento yo una anécdota con lo de las horas. Mi padre, 24 años tenía yo, tenía una cena con gente que él conocía, entre ellos estaba el alcalde del lugar donde yo estaba. Fijaos, era gente muy conocida y me dijo, a las 12 en casa. A las 12 me tuve que levantar de la cena, me quitaron un zapato y tuve que ir a casa con un zapato. 24 años. Para que veáis que es que yo no sé qué es mejor, si tanta autoridad, si menos autoridad, si el medio, como tú dices, pero a ver, ¿dónde está el medio? Es que Dios mío, qué difícil, Hanna, de verdad.
Mira, bueno, es que nos olvidamos a veces que la mejor educación que le podemos dar es con el ejemplo. Y a veces tú le estás diciendo a tu hijo, por eso a veces no salen bien las cosas, ¿no? Porque son cosas que no nos fijamos en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Educamos con el ejemplo. Entonces, que a ti te vean, que no pongas tu vida en Facebook, o que trates bien al vecino, o que, o sea, al final ellos lo ven, lo notan. Y entonces van a adquirir esas conductas por
eso
lo general.
Somos el espejo.
Por lo general.
Ya, pero claro, tampoco nosotros somos perfectos. También nosotros tenemos muchas
claro
debilidades.
No.
Claro, claro.
También
claro.
Nosotros somos personitas que nos ha zarandeado la vida y que tienes tus pequeños deslices. Es decir, que
claro,
los niños son muy listos y sabes que cogen no lo bueno, sino aquel desliz que te han visto. Porque es que son como linces, de verdad.
Sí. Claro.
Chica, es que esto es increíble.
Fíjate una anécdota, un niño cercano, le dice el otro día a la abuela, oye abuela, ¿tú te has arreglado la cara? Fíjate, ¿tú te has hecho algún arreglo?
Se había dado cuenta que la abuela estaba más tersa de piel.
Se conoce que lo habrá escuchado, pues que ahora, y es un niño de, ¿cuántos años tiene? Pues tendrá 6 o 7.
Fíjate.
O sea, para que nos demos cuenta de la cantidad de información que
pero
recibe,
la
de todo.
Como algo natural ya, el retocarse.
Claro. Es que la cultura televisiva y la cultura, ¿qué es lo que hay? Pues lo que decías tú antes, ¿no? Programas de ligar, ponte más guapo, no sé qué, no sé cuánto.
Claro.
Pues fíjate, hemos luchado las mujeres hasta lo indecible por no ser una mujer florero o una mujer objeto, y ahora con tanto retoque y tanta cosa, tanto que tienes que estar perfecta, estamos haciendo un florero muchísimo mejor que el que nosotras hemos querido destruir. Por tanto, para que veáis que todo vuelve y encima muchísimo
yo
más.
Yo me asusté mucho el día que uno de mis chavales me dijo que él de mayor quería ser tronista.
Bueno.
Que se lo están empezando a tomar como una profesión.
Bueno.
Lo de mujeres, hombres y viceversa, este programa, que yo me pregunto, ¿cómo es posible que esté en antena? ¿Esto no subyuga a la mujer terriblemente?
Claro que lo hace. Sí. Ah, Hanna, tenemos que ir despidiéndote. Sí. Muchísimas gracias por entrar
gracias
con nosotros. Ha sido un debate muy interesante contigo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Bueno, chicas, gracias. Y a vosotras dos, pues lo mismo, daros las gracias por estar con nosotras. Siempre se nos queda corto, Carmen. No sé cómo lo hacemos,
oye,
que siempre se nos queda corto.
El micrófono a casa,
o algo, sí.
Siempre quedan temas por tratar. y bueno, pero
abrimos otros.
Abrimos otros también.
Además es que nos vamos de uno a otro realmente. Bueno, pero sí que es cierto que teníamos que terminar diciendo que un granito de arena a luchar todos contra el bullying.
Eso es, que quede ese mensaje de Carmen. Sí. Como siempre, gracias por estar aquí. Quedáis invitadas para cuando queráis. Y
cuando
ahora
nos llames.
Damos paso a...